Bienvenidos a Podcast. ¿Qué hay? Soy Pollito Sin Cola, la aún adicta a la computadora. Saludándolos luego de un buen periodo de ausencia. Y pues, bueno, ausencia al menos en el terreno de los podcasts, porque le sigo dando los juegos y al Facebook. Y pues obviamente al Messenger, pero eso ya es otra historia y menos interesante. Así es que antes de continuar con nuestra emisión de hoy, y digo nuestra porque soy una bipolar, ay, no es cierto, qué horror, ¿se imaginan? Bueno, pues antes de proseguir con esta emisión, lo que ya es costumbre, presentar la rola que está de fondo, y es que, vaya, me encanta Aphex Twin. Pues este sujeto Aphex Twin es ni más ni menos que un escocés inglés, me parece, no tengo idea, que hace música con todos los objetos que se encuentra. De hecho, creo que cuando era más chavillo ganó un concurso por cambiarle la frecuencia a la televisión e hizo una rola con ella, estuvo bien loco. Me parece también que ha hecho canciones con licuadoras y demás. En fin, su música es bastante agradable, algunos sonidos están bien piratas, pero pues tiene muy buen gusto el mono. De hecho, con un espectrógrafo, si pones algunas de sus canciones, salen imágenes como caracoles o caras haciendo... Está bien un pirata el mono, el sujeto. Pues sí, me encanta, la verdad es que no sé por qué no lo había puesto antes y aquí se los comparto con ustedes. Últimamente he tenido unas ganas locas de irme de viaje, les comento. Pues de conocer, de andar de patita de perro por un chorro de lugares locos, loquillos. Y justamente por eso he decidido hacer este podcast, en el que voy a hablar de todos aquellos lugares que me gustaría conocer antes de morir. Y la verdad es que he dicho siempre que primero se debe conocer a México para luego conocer otros lugares. Y vaya que he viajado por buena parte de la República, así es que ahora me toca decir qué otros lugares me gustaría conocer. Pues estos lugares los he conocido casi siempre por el internet y por el ocio que, gracias al internet y a la televisión con programas sobre viajes y demás, he encontrado algunos destinos turísticos que me gustaría compartir incluso con mi público podcaster. Uno de los primeros destinos fue conocido durante un viaje, de hecho, el que hice a Chiapas, y pusieron una película en el camión. Y esa película era de esas de Pedro Infante, que se llama Los Tres Huastecos. Y es que para los que ya la vieron o para los conocedores de aquella región sabrán que me refiero exactamente a la Huasteca. Es un lugar que ocupa creo tres estados, el de Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. Ah, y también Hidalgo, sí, si no me equivoco. Además por allá atraviesa la Sierra Madre Oriental, así es que ya se habrán de imaginar, ¿no? Un lugar precioso. De hecho, de ahí provienen algunos bailes tradicionales bien cotorros que junto con su música responde ni más ni menos que al huapango. Y está bien gracioso porque es tanta la identidad que tienen los habitantes de ese lugar y es tan característica la región que ellos ya quieren separarse en un estado, ¿no? El estado huasteco. ¿Se imaginan? Bien a la Euskadi style, ¿no? No, pero acá son más tranquilos y para separarse requieren la aprobación de los gobiernos de esos cuatro estados, pero pues obviamente no se las van a dar porque representan un gran ingreso turístico para esos cuatro estados, así es que se imaginan, se quedarían sin qué comer después. En fin, aun cuando me gustaría conocer gran parte de la región huasteca, quisiera ir a un lugar en especial que por recomendación de un buen camarada mío y que es ni más ni menos al municipio de Xilitla. En realidad no sé cómo se pronuncia esa X, porque empieza con X. Así es que bien podría ser Xilitla, Xilitla o Xilitla, como lo acabo de pronunciar yo. Pero bueno, lo importante no es eso, creo, sino lo que hay en ese lugar. Durante 1960 o por ahí, por lo que estuve leyendo, estuvo muy de moda el surrealismo. Ya saben, ¿no? Esas cosas sin sentido y sin necesidad de interpretación que solo sirven para ver y darse un viaje. O bueno, al menos así como yo veo el surrealismo, que muchas personas deben estar en total desacuerdo conmigo. Pero bueno, ese no es el caso. Les estaba contando que un inglés llamado Edward James, y aparte se llama Smith, ¿no? No es cierto. Llegó a México porque quería construir un jardín del Edén, y para ello contrata a un tal Gastelum como guía por México. Y pues ellos terminaron en ese lugar mágico, que fue la Huasteca, ¿no? Justamente en Xilitla, que se encuentra en San Luis Potosí. Total que el James dijo, no, pues de aquí soy, y comenzó a construir. Entonces hay como 26 edificaciones, que no sé si sea correcto llamarlas así, pero sí son edificaciones surrealistas y así en medio de toda la región huasteca, ¿no? Estuvo bien loco, así es que pues están muy bonitas. Sinceramente no se me antoja ponerme a interpretarlas porque supuestamente una de ellas representa los 7 pecados capitales y chalala. Pero no, o sea, desde mi punto de vista, bueno, vean las fotos, van a ver que está bien chido y está muy agradable, y pues todas esas estructuras acá en comunión con la naturaleza se ven geniales. En serio, está bien cotorro y sí te hace sentir que estás en el Edén. No, hombre, si hasta ganas me dan de desnudarme. Ah. No es cierto, pero está muy interesante ese lugar. En fin, ya pasando a otros lugares y fuera de la República Mexicana, la otra vez estaba viendo un programa en el Discovery Channel, bueno, uno de esos canales donde supuestamente aprendes más. Y pues sí, estaba viendo la tele cuando de pronto aparece un programa sobre dónde se encuentra el centro de la Tierra o la mitad exacta del mundo. Entonces ya, pues obviamente nos vamos al Ecuador, ¿no? Y llegamos a una plaza gigantesca por donde pasa una línea ahí en la ciudad de Quito, me parece, en el país de Ecuador. Y pues la verdad es que estaba demasiado aparatoso para ser verdad. Y peor aún, supuestamente ese lugar fue descubierto por investigadores europeos durante la conquista. Así es que mi sentido común me dijo, ¿qué chingados van a saber ellos sobre la mitad del mundo? Y tal parece que los monos que realizaron el programa opinaban exactamente lo mismo. Resulta que esas investigaciones hechas por franceses y demás, realizadas durante la época de la conquista o de la colonia, como era de esperarse, estaban erróneas. Y el verdadero centro del mundo se encuentra a unos kilómetros de ahí, en la punta de un cerro, no recuerdo cómo se llama la verdad, pero donde los indígenas de aquella localidad ecuatoriana ya la habían descubierto muchos siglos atrás. El verdadero centro de la Tierra. ¡A huevo! Si los monos de todas esas culturas prehispánicas eran grandes astrónomos. Así que, por muy sencillo que parezca, me encantaría estar por unos minutos, por unas horas, en la exacta mitad del mundo, donde los medidores de coordenadas marcan 0 grados, 0 minutos y 0 segundos. Pero en la verdadera mitad, nada de monumentos chafas para turistas. No sé, a veces pienso que qué gacho para los que fueron esa mitad y no conocieron la verdadera mitad. O sea, tan cerca y a la vez tan lejos. Ya, hoy voy a cambiar de lugar. Ahora vayamos al otro lado del mundo. Ya no quiero estar en la mitad, sino en un lugar donde ocurrió un accidente nuclear hace unas décadas. Y, qué morbo, ¿no? Pues así es, me refiero a un lugarcillo en Ucrania, muy cerca de Bielorrusia, que se llama Pripyat. Es una ciudad donde solía estar la central nuclear de Chernobyl. Pues sí, chavos y chavas, debido a un accidente nuclear que generó 500 veces más radiación que la bomba atómica de Hiroshima, pues obligó a todos los habitantes de aquella bella ciudad a irse a vivir a otro lado. Y no sé, me encantaría conocer ese lugar que extrañamente está abierto al público. Incluso hay un mini hotel en el que puedes quedarte. Así es que se imaginan, pues es un paraíso gamer gotcha geek. Estar acá por todos los edificios tenebrosos, abandonados, con restos de lo que solía ser la República Soviética, fierros oxidados, edificios caídos, una ciudad completamente fantasma. Y no hombre, pues los juegos mecánicos esos que están ahí en el centro de la ciudad, que iba a ser una feria, pues nunca se estrenó por lo mismo del accidente. Así es que se imaginan estar ahí, está así como que bien bizarro todo eso. Y pues lo más chido es que la gente ha entrado para hacer su disque vandalismo, donde han colocado diversas pintas con aerosol de mujeres gritando, tipo esténciles, ¿no? O niños jugando acá entre los lugares todos desolados. Neta, está bien chido. Y pues lo más raro del asunto es que aún hay libros y materiales escolares de la época socialista o comunista. Pues se muestra toda la educación utilitaria que les daban a los mocosos, ¿no? O sea, wow. Pero bueno, es que soy profe, ¿no? ¿Qué esperaban? Me emocionan esas tonterías. Ay. Bueno, también hay un bosque gigantesco que sufrió las consecuencias de la energía nuclear, donde los árboles y el suelo se ven de un color rojo, así tipo óxido. No, hombre, es una gran extensión de terreno. Si buscan imágenes en Google la verán. Obviamente ahí no me metería porque creo que la contaminación sí debe estar bien hardcore. Pero lo más abrumador del caso es que mucha gente ha regresado para vivir ahí en el bosque y que incluso han comenzado a cultivar el suelo, se alimentan de toda esa porquería, ¿se imaginan? Vive el progreso, ¿no? La neta no está tan gacho, es relativamente seguro porque incluso algunas personas continúan trabajando ahí, ¿no? Ya saben, científicos y militares. Y pues según leí en el blog de una chava que ya conoce ese lugar, que también fue como turista, no hay animales ni perros de tres cabezas ni pescados con tres ojos, como muy erróneamente nos han enseñado los Simpson. Ah, es un lugar bastante llamativo, o al menos para mí, claro está, y la neta sí les recomendaría que en caso de que estén interesados investiguen un poco más acerca de las causas de la explosión. No sé, neta, fue un desastre que pudo haber sido evitado y quizás pues, la energía nuclear pueda ser utilizada con fines pacíficos porque sí es muy segura por lo que estuve leyendo, pero pues la gente, ¿no? Ya saben. De hecho, esos patines con la energía nuclear me recuerdan a un desastre nuclear que ocurrió hace unos años aquí en el estado de Chihuahua. Así es que, pues brevemente les contaré la historia, ¿no? Ya lo mencioné. Bueno, pues hay muchas versiones, pero resulta que unos monos se metieron a robar a un centro médico de especialidades que, si no me equivoco, aún existe y todavía se llama así. Y de las cosas que se robaron fue una cápsula que contenía balines con cobalto 14, me parece, que es un material muy radiactivo y creo que era utilizado para terapias acá de radiación o para una máquina de rayos X. Total, pues estos rateros inconscientes e ignorantes vendieron la cápsula a un junk. Pues en el yunque no sabían ni qué era, pero lo vieron como material para venderse y lo llevaron a la fundidora Aceros de Chihuahua, que en aquel entonces pues era una planta gigantesca que daba trabajo a muchísimas personas y era la más importante del estado. Total, los monos fundieron esa cápsula junto con un chingo de material de acero y pues al ser muy pero muy importante la central esa acerera, pues fabricaron muchas cosas, entre ellas varillas y creo que patas para unas mesas que llevaban a Las Vegas, algo así. De hecho, duraron mucho tiempo fundiendo material contaminado, así es que quién sabe qué otras tantas cosas habrán construido. Miles, millones seguramente. Se construyeron casas, edificios y demás con esas varillas contaminadas. Y no fue sino hasta que esas benditas patas de mesa fueron detectadas antes de entrar a Estados Unidos. Y eso creo porque el camión se equivocó de ruta. Así es que ya, pues, gracias a estas patas que iban rumbo a Estados Unidos, pasaron por un detector de energía nuclear o algo así, de radiación, y ahí detuvieron el camión, se dieron cuenta de que provenían de la fundidora Aceros de Chihuahua, y ya, pues así empezaron a atar cabos y a descubrir cómo fue que empezaron a contaminarse. Así es que, no hombre, fue todo un desmadre, ¿eh? Ni se imaginan, mucha gente falleció a causa de eso, incluso trabajadores. Y me parece que ya cerró hace mucho tiempo, pero no sé si fue exactamente por esas causas o por otra huelga relacionada a ese rollo. Estuvo intenso. Muchos edificios fueron construidos y seguramente muchas casas siguen construidas con ese material y la gente sigue expuesta a ese peligro, ¿no? Pero pues ya, prefiero no pensar en eso, ¿no? Ahora, muy tranquilamente, esas varillas reposan en el desierto de Samalayuca sin protección o contenedor adecuado. Pues ya saben, es México, ¿no? ¿Qué vamos a saber acerca de protección del ambiente? Pero en fin, pues, hablando de Samalayuca, eso me recuerda a otro lugar que me gustaría conocer. Extrañamente, quedando tan cerca de mí y conociendo ya Chiapas y Tabasco y la madre, no conozco siquiera el desierto de Samalayuca. Sí se me antoja ir, la verdad, pasar un amanecer ahí, convivir con las personas que están pues asentadas en las comunidades, pasar un buen rato en el desierto y no sé, increíble, ¿eh? Neta que cuando fui a Juárez, que nada más fue una vez, vi la arena y me sorprendí. A pesar de que aquí es un lugar desértico, no en todos lados hay desierto y arena y así. Yo pensando ya en irme a Chernobyl y acá ni siquiera conozco Samalayuca, ¿no? No se crean, pues que casi siempre que pasa uno por Samalayuca es para irse a Juárez. Y créanme, a Juárez solo he ido una vez en toda mi vida y creo que no quiero regresar. Que por cierto, les mando un saludo a todas mis amigas de la normal, que la gran mayoría está dando clases por aquellos rumbos. Las felicito. A Solemi, a Nancy, Alfredo, Fabi, Luisa, Yendi, Gladys, etc. Y pues sobre todo a la Perica, ¿no? Que le tocó en el Valle de Juárez. ¡Qué pedo! creo que eso ya es todo, la verdad no he almorzado y tengo muchísima hambre, solo que me levanté con ganas de hacer un podcast y aquí me tienen, adictota. Así es que pues me despido esperando que disfruten este invierno y que en todos los sentidos se la pasen a todo dar. Esto fue Podcast y se despide la adicta a la computadora. ¡Tata!